Bienvenidos nuevamente a este nuestro sexto episodio de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreto Apple Stefani, periodista de Salmón Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitada de hoy. Antes de presentarla, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast. Quiero saludar a nuestros amigos de Imenco Aqua Chile por confiar en Sin Escamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Imenco Aqua, soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Mi invitada de hoy, ya la pueden ver en cámara, es ingeniera civil y ha desarrollado una fructífera carrera en el ámbito público y privado. Fue seremi de Desarrollo Social, subsecretaria de la misma cartera y luego ministra de la Mujer. Además fue presidenta de la empresa portuaria de Arica y del Sistema de Empresas Públicas, entidad que agrupa a 20 de las empresas estatales que son estratégicas para el desarrollo del país. Desde el año pasado ejerce como directora ejecutiva del Consejo del Salmón, entidad gremial que agrupa a las empresas salmonicultoras Acuachile, Mowi, Cermaq, Australis Seafoods y Salmones Aysén. Para mí es un gran honor entrevistar hoy a Loreto Seguel. ¿Cómo estás, Loreto? Bienvenida y gracias por estar presente aquí en Sin Escamas.
Oye, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta. Así que agradezco esta invitación a Sin Escamas, que me encanta el nombre.
Loreto, tu trayectoria profesional es destacable, ya que has ejercido tanto en el ámbito público como privado, pero tengo entendido que también tienes una veta emprendedora y una conexión especial con el sur de Chile. ¿Nos podrías comentar un poquito más sobre eso?
Oye, sí, yo creo que gran parte de lo que leíste, tal vez de los distintos desafíos que me ha tocado asumir en la vida profesional, están relacionados con que me creo profundamente emprendedora. O sea, yo soy emprendedora Endeavor, somos pioneros con mi hermano, partimos hace muchos años, primer año de universidad, vendiendo productos congelados a domicilio, en aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos nuestro primer producto en vender a domicilio en Santiago eran salmones. ¿Puedes creerlo? Entonces así partió nuestra historia, Mundo Marino, una empresa, y somos emprendedores Endeavor. Después de ahí pasamos, nos ganamos Capital Semilla. Una serie de etapas que todos los emprendedores han vivido. Y en ese sentido me siento orgullosa de esa historia, porque además creo que ser emprendedor en Chile no es solamente tener empresas. Yo creo que ser emprendedor y el emprendimiento es una forma de ver la vida. Es cómo tú te haces dueño de tu destino, cómo tú te haces cargo de tomar desafíos y cómo haces que esos desafíos de alguna manera se materialicen y sean exitosos en todos sus ámbitos, no solamente desde el punto de vista empresarial, sino que también desde un punto de vista de temas de impacto en el entorno. Son muchas cosas. Entonces, me siento profundamente emprendedor y tal vez por eso he hecho tantas cosas y he emprendido en tantos desafíos distintos y que han sido finalmente desafíos con un componente país muy importante. Y lo otro, como tú bien dices, en el sur, tengo, como digo yo, el privilegio, porque al final hoy día lo considero un privilegio porque te forma distinto, te da una mirada de la vida distinta y uno crece distinto. Viví muchos años en Coyhaique. Llegué casi de un año y estuve casi hasta los 14. En aquellos tiempos, llegué el 76, 77. Entonces, en aquellos tiempos, gran parte de mi infancia la viví en Coyhaique y eso te forma distinto. Soy de la generación que en verdad ocupaba botas corejín, calzones de lana, que en el fondo de la noche cuando hacía mucho frío tenía que dejar corriendo el agua para que no se congelaran las cañerías.
Claro.
No había tele, entonces tú en verdad la vía era entre bicicletas, pozones. Entonces todo eso te forma y hoy día cuando pasa el tiempo y uno mira hacia atrás, tal vez gran parte de lo que soy, gran parte de lo que he hecho ha sido por eso. Una historia familiar súper bonita, papás de mucho esfuerzo. Con mucha convicción y preocupación por sacarnos adelante, donde la educación era fundamental. Y bueno, creo que no se equivocaron, como digo yo, principios, valores, súper profundo, de mucho esfuerzo. Y eso hoy día, bueno, me tiene equipo de vuelta, un poco en el sur, en el emprendimiento donde partí vendiendo salmones, hoy día en una industria tremendamente relevante para el sur de Chile, para Chile, y con una trascendencia que yo creo que es muy importante, una industria que hay que sentirse orgullosa y al mismo tiempo tener conciencia que tiene grandes desafíos y responsabilidades para el futuro.
De todas maneras, Loreto, mira, esto es una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón en general, desde todos sus ámbitos y desde el punto de vista de nuestros entrevistados, que es el pilar central de Sin Escamas. Como comenté anteriormente, Loreto se ha desenvuelto profesionalmente en el mundo público-privado y en este último, en rubros diferentes del salmón. ¿Cómo ha sido hacerse cargo de un gremio de una de las actividades productivas más importantes de Chile?
Sí. Bueno, primero ha sido un tremendo desafío. Yo creo que cuando yo salgo de la presidencia de la empresa pública, siempre me costó pensar que iba a encontrar algo como con este desafío. Y yo creo que la industria ha sido tremendamente relevante y es un desafío porque al final es una industria que tiene muchas áreas en las cuales tiene que ser sostenible. El tema medioambiental, el tema social, el tema económico.
Claro.
Y es una industria que le ha cambiado la vida a muchas familias en el sur. Entonces la responsabilidad de proyectarla es muy grande. La responsabilidad de hacer una industria que tenga un entramado político, público y social, para que sea una industria país, porque esto es una industria país, necesita de ese entramado. Y ese entramado es un desafío per se construirlo. No es fácil. Pero estoy convencida que una industria cuando tiene esa mirada, cuando busca ese como red del tema social, del tema económico, del tema medioambiental, entonces podemos proyectar una industria para los próximos años. Esta es una industria emprendedora, con aciertos y desaciertos.
Sí,
como todos los emprendimientos. Los emprendimientos son así. Yo soy eminentemente emprendedora, por lo tanto, para mí, creo que hablar de lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo es esencial. No todo puede ser bueno y no todo es malo. Yo creo que es el conjugar de una industria emprendedora que generó riqueza de cero, que ha sido tremendamente relevante para el sur y que tenemos que hacernos cargo de proyectarla. Entonces, es un desafío grande. Yo no venía de esta industria, lo único que había hecho es vender salmón a domicilio.
Claro.
Pero es igual, yo encuentro que es como...
increíble la vida.
La increíble la vida, porque hace 30 años atrás nunca pensé que iba a terminar en esto. Y los caminos de la vida son bien inesperados, bien sinuosos. Y yo creo que eso hoy día me pone contenta, me pone feliz, súper desafiada. Pero ¿sabéis qué también? Súper consciente y súper, como digo yo, la tremenda responsabilidad que uno tiene en sus hombros. Y eso yo creo que es parte de ejercer los cargos. Ejercer los cargos no solo para gozarlos. Los cargos hay que ejercerlos, hay que tener plena conciencia de la responsabilidad que uno tiene. Y la responsabilidad en este caso es de una industria país. Y es una industria que tenemos que proyectar. Es un deber proyectarla adecuadamente. Y eso yo creo que es lo que hoy día me tiene más desafiada y ha sido súper bonito volver tal vez a mis raíces de este sur, que no son tanto los que han tenido el privilegio de crecer en él. Y yo, en mi caso, así fue. Entonces, ha sido bonito volver a estos orígenes de mi vida.
Loreto, y en ese ejercicio de este cargo, he visto y he sabido que te toca viajar harto, que vas a la novena, que estás en la décima, que después a la región de Aysén, Magallanes, donde mayormente se desarrolla esta industria. ¿Ves realidades diferentes? ¿Las brechas son las mismas o son diferentes o las necesidades son diferentes?
Oye, yo soy de harto terreno. Yo creo que es importante porque soy como más, tal vez el hecho de haber vivido tantos años en Coyhaique me hace como mucho más cercana a las regiones. Y efectivamente estamos en un país donde muchas veces las decisiones se toman en Santiago, claro. Y yo creo que eso tiene que ir cambiando. O sea, la región tiene una identidad y tiene que tener la toma de decisiones para poder desarrollar de según la identidad que tenemos acá. Es verdad que estamos hablando de la macro zona sur y que a grandes rasgos uno puede decir, oye, es el sur de Chile. Y yo creo que eso tiene cosas que son para todos una identidad. Pero también es cierto que las tres regiones tienen su propia identidad, su propia cultura, tienen
claro.
Cosas que yo creo que es importante también siempre respetar. No es lo mismo ser de Los Lagos que ser de la región de Aysén o ser de Magallanes. Es verdad que es la macro zona sur, pero cuando uno recorre, vas a los territorios, estás realmente en los lugares, te adentras en cada ciudad, tú te das cuenta que hay diferencias y que son importantes reconocerlas y respetarlas. Y, por ejemplo, la industria, hay diferencias desde el punto de vista del rol de la industria. Por ejemplo, aquí en Los Lagos, gran parte de la industria son plantas de proceso.
Claro.
Hay menos centros y más plantas de proceso. En Aysén hay muchos más centros y no hay casi plantas de proceso. Entonces, eso ya te muestra que son realidades regionales muy distintas. Y por lo tanto, solo en la medida que conoces la región, que te adentras en la región y que te empapas de esa dinámica, entonces uno puede tomar mejores decisiones de qué hacemos en cada región para proyectar la industria.
Claro.
Porque el foco de Aysén, por supuesto que también hay plantas de proceso, pero el foco está mucho más en centros de cultivo, en el encadenamiento productivo, la cantidad de proveedores que trabajan para la industria.
La logística.
Aquí, exactamente. Pero acá, si uno lo mira, son mucho más plantas de proceso y ahí hay muchos trabajadores y trabajadoras y eso también cambia la dinámica y cambia los requerimientos y esas cosas yo creo que hay que siempre estarlas mirando para que seamos capaces de construir primero, tomar buenas decisiones. Segundo, construir buenas políticas públicas. Un rol gremial es ese rol de lo público y lo privado, esa alianza público-privada que tanto se habla y que se entiende tan poco. Y yo creo que la alianza público-privada es una de las responsabilidades primordiales de un gremio. Generar esos espacios, articular el mundo público con el mundo privado. porque efectivamente hacer de bisagra, yo creo que ese es el rol hoy día desde el Consejo del Salmón que estamos cumpliendo para poder generar alianzas público-privadas de verdad. Como digo yo, roles distintos, pero objetivos comunes. Y yo creo que eso hace la diferencia. Hay muchos objetivos comunes en muchas de las personas que están relacionadas con la industria. Y entonces, más que buscar las diferencias, lo que tenemos que hacer es buscar los objetivos en común.
Y potenciarlos, de todas
maneras. Así es. Y esa es la alianza público-privada, creo yo.
Claro, y como tú decías, no es lo mismo lo que pasa en la décima región que en la región Taizen, a quién más plata el proceso, y se necesitan personas con otro perfil, otros profesionales, y allá en centros de cultivo también, otros profesionales, y quizás expandir los proveedores, expandir el tema académico, de capacitación, para las diferentes necesidades.
Exactamente, o sea, pensar que porque estamos en el sur de Chile o en la macrozona sur, en todas las regiones es lo mismo, es muy distinto. Yo creo que eso es algo de lo que también hay que sentirse orgulloso, de la propia identidad de cada una de las regiones que forman parte de esta industria. Magallanes también tiene su propia identidad.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso es importante al minuto de construir una industria país. Una industria país sin su propia identidad es muy difícil. Entonces, yo creo que ahí están los desafíos hoy día. Se ha avanzado enormemente. Yo me recuerdo cuando yo vivía en Coyhaique, yo tenía los compañeros que eran de Japón, de las primeras pisciculturas que estaban llegando a Chile. Y entonces cuando tú decís, mira, las jaulas eran de madera, el desarrollo ha sido gigante. Lo que pasa es que también los desafíos que quedan hacia el futuro son grandes. Pero no nos podemos no sentir orgullosos. Yo siempre digo, si uno no se siente orgulloso de lo que ha avanzado, vive en constante frustración. Todos somos seres humanos en ese sentido y eso nos pasa a nosotros a diario. Uno mira para atrás y dice, oye, mira lo que hice.
Mira cómo
me superé.
Claro.
O mira lo que he hecho, pero uno no se queda tranquilo ahí. Uno siempre quiere dar un paso más y tomar nuevos desafíos, ya sea en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Entonces, esto aplica también para la industria. Yo creo que de cara al pasado hay que sentirse tremendamente orgullosos de esta industria. Y las movilizaciones lo mostraron. Somos salmoneros, somos orgullosos, orgullosos del sur. Y esa parte yo creo que muestra que de cara al pasado tremendamente orgullosos de lo que se ha construido. Y también hay que decir que de cara al futuro estamos súper conscientes que tenemos grandes desafíos y responsabilidades. Pero yo creo que así es la vida. Así nos toca a todos vivir nuestro día a día. Entonces, creo que esta industria, que además trabaja con seres vivos, es la expresión máxima de lo que también a nosotros nos pasa día a día. Aquí trabajamos con seres vivos en un entorno dinámico, en un entorno cambiante. Por lo tanto, es un desafío día a día,
todos los días,
construir esta industria.
Y además que una industria bastante resiliente, que ha tenido un momento súper complejo y ha sabido salir adelante y crecer. Y creo que lo que único que le queda por hacer es seguir creciendo y seguir desarrollándose y obviamente entregando ese desarrollo o aportando ese desarrollo a las regiones donde o a las zonas donde está presente. Loreto, en el mundo público tus cargos se enfocaron mucho en el área social, como CEREMI, como ministra y subsecretaria también. ¿Cómo trasladas todo este conocimiento de esta área tan social y la imprimes en el quehacer del Consejo de Salmón? Porque una cosa es lo que hace empresa por empresa, que puede para ellos puede ser muy, muy, muy grato, muy noble, pero es algo individual. Aquí es un consejo, una agrupación que agrupa, valga la redundancia, varias empresas. ¿Cómo ejercen este rol social?
Oye, que esto es bien importante lo que me preguntas, porque cuando uno entiende que esto es una industria país, que es una industria que representa la macrozona sur, y que es una industria que le ha cambiado y le ha dado oportunidades y le ha cambiado la vida a las familias del sur, entonces uno entiende que esta es una industria que se metió como en la capilaridad de las regiones. Y esa capilaridad es un entramado social. Es social porque al final es ciudadanía. Trabajadores, trabajadoras, pero cada uno de esos trabajadores o trabajadoras son parte de una familia y esa familia es parte de una red. Entonces, el tema del entramado social, que tal vez efectivamente es de donde yo en el mundo público más me he desarrollado, es fundamental para proyectar esta industria. Y casos concretos, el tema de los dirigentes sindicales, mujeres y hombres, mujeres dirigentes, hombres dirigentes, es fundamental al minuto de proyectar una industria. Ellos son los líderes que construyen día a día, en distintos lugares, en los centros de cultivo, en las plantas de proceso, en las pisciculturas. Esa dirigencia es la que permite también ejercer los liderazgos y sacar adelante el desarrollo y el entramado social que esta industria necesita. Entonces, yo creo que el tema social es fundamental, pero compatibilizado también con temas medioambientales y económicos. Claro. Y yo por eso digo que esta industria sea sostenible, es sostenible con estos tres ámbitos. ¿Te fijas?
Son tres.
Medioambiental, social y económico. Y no es casualidad que esté el social, el medioambiental y también el económico, porque somos una industria exportadora. Nosotros competimos con el mundo. Estamos en un mundo globalizado. Y yo siempre digo, quien no avanza, hoy día retrocede. Porque hay otro en algún lugar del mundo que avanzó. Entonces, eso nos obliga también a que esa mirada desde el punto de vista empresa, empresas de excelencia, competitividad y esta mirada exportadora pone estándares relevantes para nosotros como industria. Y esos estándares requieren también de un entramado social que permita estar a la altura de esos requerimientos también. Entonces, y ese entramado social es desde los dirigentes, la ciudadanía, los proveedores y las miles de familias que son parte del ecosistema. Entonces,
claro, yo creo que directa o directamente.
Exactamente. Como estas son regiones donde la industria del salmón ha calado y ha calado fuerte, al final tú tienes gran capilaridad de este tema. No es que solamente haya un sector, sino que esto fue como se fue metiendo y se fue enraizando en todos y cada uno de los distintos lugares. Uno va a Aysén y se da cuenta que efectivamente tú tienes el tema de la industria metido en pequeñas localidades. Hay alguien que trabaja en la industria porque es o proveedor, o trabaja en transporte de carga, o trabaja directamente en un centro. O aquí en Los Lagos pasa exactamente lo mismo. Entonces, yo siento que esas son las miradas distintas que tenemos que tener, que son, como digo yo, miradas más holísticas. ¿Te fijas? No es solamente la mirada de la empresa. Y yo creo que hoy día, desde el Consejo, lo que estamos buscando efectivamente es impulsar y liderar una mirada donde este entramado, donde este tema de industria país realmente se materialice. Es fundamental el rol con la autoridad, es fundamental el rol con el tema público. Yo tengo la suerte de haber estado también ahí.
Claro.
Entonces, cuando uno entiende que es relevante en un país el Estado, tenemos un Estado frágil, es verdad. Me encantaría que fuera más robusto, pero es un Estado frágil. Y esa fragilidad del Estado hace que sea muy relevante que nosotros entendamos el trabajo con la autoridad, el trabajo con el mundo público, el trabajo con el gobierno, de manera de poder proyectar una industria sostenible en el tiempo. Entonces, aquí se conjuga todo. Y yo siento que ese es el desafío de esta industria, pero también creo que con cosas concretas. Porque decir no cuesta nada, siempre digo yo. Lo importante es como
cómo lo actúas, cómo lo ejerco,
cómo obtener, como digo yo, como cosas concretas, aunque sean pequeñas, pero tienen que ser cosas concretas, porque si no, en el camino nos desmotivamos. Está bien tener expectativas y está bien, como digo yo, sueños en el largo plazo, pero también resultados en el corto. Y yo siento que eso también es parte hoy día del sello del Consejo, de ir construyendo y comprometiendo esas cosas y cumplir. Nos comprometemos y cumplimos, ya sea en el mundo social, en el tramado de los dirigentes, ya sea en el mundo de los proveedores, ya sea en la relación desde el punto de vista del Consejo, como esta asociación gremial, con los distintos incumbentes propios de la industria. Entonces, yo creo que ese tema de las confianzas también es un elemento fundamental que estamos hoy día súper preocupados de generar. Si no hay confianza, no podemos construir futuro. Si hay confianza, se puede construir.
Loreto, y tomando en cuenta este tema público, la relación con las autoridades, últimamente me imagino que te ha tocado analizar temas bastante complejo que le ha pasado a la industria, el tema normativo, el tema legislativo, los proyectos de ley que se han discutido. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
Mi análisis es que desde el Consejo del Salmón somos, como digo yo, profundamente respetuosos de la autoridad, primero. Uh-huh. Porque además estuve ahí, tuve cargos de responsabilidad en el mundo público. Entonces, yo creo que es relevante entender que uno es tremendamente respetuoso a la autoridad, entiende los códigos del mundo público, espera que las autoridades ejerzan su rol, y me parece muy bien que lo hagan. Lo que sí también creo que es relevante es que esta relación no quita que podamos tener una relación súper cordial, muy fluida, pero efectivamente creo que en algunos temas es súper importante poner en la mesa lo que desde el Consejo hemos intentado hacer, que es como información concreta, información...
Argumentos.
Sí. Te fijas, no solamente no es defendamos lo que estamos defendiendo o defendamos lo indefendible o defendamos lo que estamos defendiendo porque lo tenemos que defender, sino porque hay una convicción detrás. Estas cosas no tienen que ser por obligación, tienen que ser por convicción. Entonces, yo creo que hoy día se han dado los espacios, efectivamente, en el caso mío, desde la dirección ejecutiva, he podido ir construyendo espacios con la autoridad, espacios de confianza. Eso no quiere decir que pensamos en todo lo mismo y que no tenemos diferencias. Tenemos profundas diferencias en muchos temas. Uh-huh. Pero yo creo que en la medida que uno construye espacios de confianza con la autoridad, espacios de respeto, espacios de entender que tenemos roles distintos, pero lo más seguro que hay objetivos en común, entonces yo creo que uno puede lograr hacer agendas. Así al menos hemos recorrido estos 6 meses y me siento como orgullosa de tener esa mirada de construir, pero también hacer ver las diferencias. Y esas diferencias se hacen ver con argumentos y se hacen ver buscando el bien común y buscando esos objetivos comunes. Y el tema de las movilizaciones, por ejemplo, de la ley SVAP es un ejemplo de eso. Creo profundamente que era importante que se mantuviera el artículo 158. Creo profundamente que en un estado tan frágil, si hacíamos un cambio en una ley distinta, esa ley que era la que protegía las actuales concesiones, le hacíamos un cambio, aunque fuera pequeño, generaba una vulnerabilidad para esas concesiones vigentes. Así es el Estado chileno.
Y esa vulnerabilidad después no podía
decirse. Claro, porque si nosotros decíamos estamos estructurando, estamos discutiendo una ley, que era la ley para el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Claro. Pero de la nada pasamos a otra ley. Entonces, si nosotros hacemos cambio a esa otra ley y le hacíamos posibles cambios, automáticamente quedan desprotegidas aquellas áreas que estaban en esa otra ley. Entonces, uno podría decirnos que era de aquí en adelante, no se afecta hacia atrás, pero la historia de nuestro Estado, la historia de nuestro país nos muestra que las cosas no son así. Porque si no, no llevaríamos 12 años sin que funcione una normativa vigente, que es, por ejemplo, las relocalizaciones. Por algo eso no funciona.
Claro.
Y han pasado 4 gobiernos. Por lo tanto, no tiene que ver solamente con el gobierno que esté de turno. Tiene que ver con que la institucionalidad no es robusta y efectivamente tiene estos problemas de que caemos como en puntos ciegos, como digo yo. En zonas grises que, al final, no ha habido ninguna relocalización. Y han sido 4 gobiernos de distintos presidentes, distintas tendencias. Sí. Entonces, no es un tema solo político. Es un tema estatal. Y entonces, ahí es donde uno dice, ojo, porque los cambios que nosotros hacemos tienen repercusiones en el futuro y tenemos que ser súper conscientes de eso. Y me siento, obviamente, creo que es corre a favor mío de haber participado en ese Estado, de haber estado en un gobierno, porque uno conoce, entiende de la Contraloría, entiende de los servicios, claro, entiende de los decretos.
Todos los pasos a
todas
seguir,
esas cosas, sí. Entonces ayuda un poquitito. Yo reconozco que eso ha corrido a favor mío, pero no es a favor mío, es a favor de ejercer el cargo que me toca, de ejercer lo que hoy día es el desafío de proyectar la industria.
Lorito, ¿y qué pasa con la ley acuícola? Se supone que ya prontamente se empieza la discusión para separarla de la ley de pesca, para que sean entes totalmente diferentes, regulaciones totalmente diferentes. ¿Qué pasa con esa discusión? ¿Cómo lo está tomando el Consejo o los gremios en sí? Porque me parece positivo que cuando lo anunció el subsecretario, los gremios estuvieron muy de acuerdo en trabajar en conjunto y aquí tener todos los datos sobre la mesa. Subsecretario, aquí está todo lo que nosotros podemos aportar, hagamos una ley que sea beneficiosa para todos, para la industria, para quienes trabajan, para el Estado, para los entes fiscalizadores. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo va eso?
Sí, mira, efectivamente nosotros, todavía me acuerdo, el 17 de abril fue nos juntamos los 3 gremios de la industria con el subsecretario y está a la mejor disposición y se mostró a la mejor disposición del subsecretario, del gobierno, pero también de los 3 gremios para trabajar en conjunto. Nosotros creemos que es fundamental que tengamos una nueva ley de acuicultura. Nosotros hoy día más estamos entre medio de la ley de pesca. O
claro.
Sea, estamos en una industria que es la segunda industria más relevante exportadora de Chile. Y además tenemos una ley antigua y además estamos entre medio de otra ley. O sea, cuando uno lo mira y dice, no, pues nosotros necesitamos una ley moderna, una ley que permita proyectar la actual industria. Hace 30 años no se tenía la tecnología que tenemos hoy día. Hace 30 años no se tenía la información que tenemos hoy día. Hace 30 años no se tenían las consideraciones medioambientales que se tenían hoy día. Entonces, cuando han pasado 30 años de esta industria, 35 años desde sus orígenes, uno se pone a pensar y dice, necesitamos una ley actual.
Sí,
una ley que nos permita hoy proyectar esta industria tan relevante. Y entonces, ahí uno, por ejemplo, ve y dice, va a ser tremendamente relevante que la nueva ley de acuicultura se haga cargo de las relocalizaciones. Porque hoy día, efectivamente, han habido más de 500 solicitudes. Es decir, han habido más de 500 intenciones para mover concesiones de centros de cultivo. Por muchas razones, pero una de las tantas, por ejemplo, claro, es que me quiero ir a un mejor lugar, más oxigenado, de mejor capacidad productiva y que no tenga tanto problema yo con el tema, por ejemplo, de oxigenación, de
fan, de
¿no es cierto?
Claro.
Y eso hoy día está la tecnología para poder saber que ese lugar es mejor, que tiene mejor regeneración, y hoy día no me puedo mover. Entonces uno dice, está la intención de moverme. Y no moverme justamente a un área protegida, tal vez incluso salir de un área protegida
e irme a un lugar que sea mucho mejor con la información de hoy. Y eso hoy día no lo puedo. Eso hoy día, si bien la normativa lo permite, en la práctica no hay ninguna. Y han habido 500 solicitudes, o sea, han habido 500 intenciones para decir, ¿sabe qué? No quiero estar acá y me quiero cambiar. ¿Te fijas? Y a esas 200 ya se le dijo que no. Y las otras 300 están abiertas. Entonces, hay que hacerse cargo de eso. ¿Qué pasa si esas 300 se están moviendo a lugares que generan menos impacto medioambiental? Estoy segura que todos dirían, muévanlas.
Claro.
Pero esa pregunta es la que nos tenemos que hacer. ¿Por qué no? Y entonces no tendríamos la discusión de las áreas protegidas o no las áreas protegidas. Porque tal vez me puedo ir a lugares mejores que no generan el mismo impacto. No estoy en un área protegida, no estoy en ninguna de esas, como desde el punto de vista más de la biodiversidad. Y estoy en un lugar que realmente, o sea, como digo yo, como que no pasa nada.
Tranquilito ahí, produciendo
área protegida.
Claro.
Uno dice, y además tiene mejor oxigenación, claro. Genero menos impacto. Todo es más fácil, todo es mejor. Hoy día no me puedo ir. Entonces, esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Te fijas? Porque la pregunta no puede ser, tengo que eliminar lo que existe. Porque la pregunta es, ¿y qué hacemos con el desarrollo entonces de la región? Porque yo creo que eso es bien importante decirlo. Nos hacemos poco esa pregunta. Entonces, no es que no pueden existir acá. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Las eliminamos? No puede ser. Es parte constituyente de cómo se han desarrollado las tres regiones del sur. Gracias a eso, familias han salido adelante. Entonces, hay que ser muy responsable en compatibilizar el desarrollo con el cuidado del medio ambiente. Pero no solamente puede ser medio ambiente y no solamente puede ser desarrollo. Entonces, conversemos, por ejemplo, de las relocalizaciones, pero de verdad.
O sea, volver a ponerlo sobre la mesa.
Exactamente.
Concretamente.
Conversemos de todas esas concesiones que para no perderlas tengo que hacer como ocuparlas igual.
Ya.
Y uno dice, ¿y para qué? Pero si las pierdo, es fatal para una empresa, porque son activos. Es parte de cómo la empresa se estructuró. Entonces, esas conversaciones son las que yo creo que hay que tener. Porque si no las tenemos, entonces no estamos buscando el ganar-ganar para todos. Estamos solamente tomando una decisión que no estamos siendo conscientes de lo que va a pasar en 5, 10 o 20 años más. Yo viví en Coyhaique antes de la industria. Conozco lo que era Aysén. Y sé el Aysén de hoy. ¿Queda mucho por hacer? Sí. Hay que hacerse cargo de muchas cosas también. Han habido errores también, pero nadie puede desconocer lo que ha significado para distintas localidades, para distintas pequeñas, no solo ciudades, sino que también localidades, esta industria. Entonces, cuidémosla, hagamos que se desarrolle con reglas claras, con reglas de futuro, conscientes de las responsabilidades, pero hagámonos cargo. Y hacerse cargo significa meterse en todas estas cosas que no están funcionando. Y eso se puede hacer. Solamente hay que tener la convicción de querer hacerlo. Si lo queremos hacer, vamos a tener una industria realmente sostenible. Eso lo están haciendo en otros países. Así trabajan en Noruega. Porque se sienten profundamente salmoneros. Entonces, no es destruir la industria, al revés. Es cómo la proyectamos.
Claro.
Y acá cuesta sentirse salmonero. Hasta hace un mes. Como todo el sur le demostró a todo Chile que aquí hay una pertenencia a sentirse orgulloso de ese salmonero.
Fue increíble. Yo, de verdad, yo personalmente tenía mis dudas con esta marcha y cuando vi llegando a muchas personas de la industria, muchos gerentes que me los encontraba y de verdad aquí hay, como dice una empresa salmonera por ahí, que no quiero decir su nombre, orgullo salmón. Aquí hay orgullo salmón, de todas maneras.
Sí, es que es así, ¿sabes? Y te puse una cosa. En Chile nos habíamos acostumbrado que siempre las marchas eran como por sueldos dignos,
claro.
Por trato digno. Y esta marcha fue por identidad, fue por sentido de pertenencia, por sentido de, hey, nosotros sabemos lo que tenemos acá y lo queremos cuidar. Y además fue una marcha y movilizaciones respetuosas, ordenadas.
Totalmente pacífica.
No, o sea, es impresionante y se habla poco de eso. Y yo creo que es tremendamente importante porque en Chile, en el resto de Chile, como digo yo, nos habíamos acostumbrado a que había una movilización y después implicaba desórdenes, destrozos.
Claro.
Y acá no hubo nada de eso. Y convivieron trabajadores y trabajadoras, proveedores, camioneros, ciudadanía, había de todo. Y respetuoso, ordenado, como digo yo, constructivas. Entonces, eso es una señal. Y eso no nos puede no hacer sentir orgullosos de esto que está en el sur. Lo que pasa es que tenemos que también ser claros de decir que tenemos muchos desafíos.
Pero la vida es así. ¿Quién no tiene desafíos? Yo tengo desafíos y ahora te
decidí
hace 6 meses tomar este nuevo desafío y lo más seguro es que después voy a tomar otro desafío y así es la vida. Y uno mira para atrás y dice, oye, esta chiquilla que vivía en Coyhaique, con calzón de lana, ovejas, nieve, y después al final después termináis siendo Seremi y en las empresas públicas. Y bueno, así es la vida. Entonces uno se va superando y uno va superando sus límites. Y es parte de la vida. Entonces yo creo que acá es lo mismo. Lo que pasa es que muchas veces el tema como de empresa, le sacamos el tema del corazón. Y acá hay hartos de corazón. En esta industria hay mucho de corazón. ¿Te fijas? ¿Quién puede estar en los centros cultivos metido no sé cuántos kilómetros para adentro, aislado?
Si no está por no convencido sé cuánto de lo que está haciendo y quiere lo que hace, ¿no?
¿Te fijas? Entonces, esta industria trabaja con seres vivos. Entonces, es una industria per se, de mucha vida. Entonces, y eso no se habla. ¿Te fijas? Y hablamos de la cantidad de exportadores, las toneladas exportadas, y si es cojo, y si es aquí. Y hay mucho más que eso. Las plantas de proceso, la cantidad de mujeres que hay en esta industria. Es impresionante el rol de la mujer. El rol de las mujeres líderes, dirigentes. ¿Cuántas dirigentes lideraron el movimiento de hace un par de semanas?
La mayoría eran mujeres. Y eso también pedía mujeres.
Atención. También. Muchas mujeres que además trabajan en industrias difíciles y que tienen que compatibilizar la vida familiar, personal, son mamás, son hijas, son esposas, son todo. Y ahí están. Entonces, todas esas cosas se habla poco, pero yo creo que es tremendamente relevante ponerlo y al menos es mi convicción por la cual estoy en esto.
Loreto, tú te referiste más que nada a la vinculación, a la generación de confianza. Y he visto que el Consejo se ha comprometido mucho, como te decía, con la vinculación con las comunidades, con la academia, estas alianzas que han realizado para, obviamente, en el camino de una industria más sustentable. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se afiata esto en estos tiempos medio turbulentos para la industria que recibe críticas por acá, ataques por allá?
Yo creo que dijiste una cosa bien importante. Yo creo que hay varios elementos. Primero, el tema de las confianzas es súper importante. Es difícil establecer relaciones si no hay confianza.
Sí.
Y las relaciones no solamente son personales, sino que tienen que haber relaciones institucionales. Tiene que haber confianza, por ejemplo, desde lo que es esta industria con la ciudadanía. Y para eso hay que establecer confianza con la ciudadanía. Y si queremos establecer confianza, por ejemplo, no podemos ser juez y parte. Porque ¿qué confianza puede ser si una industria que la misma industria dice lo que tiene? Entonces, no puede ser. Eso es lo primero. Entonces, tenemos que establecer confianza. Después de establecer confianza, también tenemos que hacer las cosas por convicción, no por obligación. Yo creo que para mí el desde, y lo he dicho, no hay doble lectura. El tema de la normativa es el desde a cumplir. No hay dobles lecturas, pero también es cierto que tenemos que ir más allá de la obligación y tenemos que pasar a la convicción. Cuando uno se mueve por convicciones, es capaz de mover montañas. La convicción hace la diferencia. Entonces, cuando uno mezcla confianza con convicción, se genera entonces lo relevante de, por ejemplo, que este consejo haya firmado un convenio de colaboración con la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA. Fundamental. No podemos nosotros ser una industria exportadora de grandes ligas, como digo yo, y no estar con organismos internacionales que nos digan si estamos bien o estamos mal.
Organismos de grandes ligas también.
Y de grandes ligas. Porque si no, entonces es re fácil ser juez y parte. O sea, si yo misma digo que lo hago bien, ¿quién me puede creer? Entonces necesito ser capaz de buscar otros que además no solamente me digan si lo hago bien, también me pueden decir que lo estoy haciendo muy mal. Pero que me lo digan, porque si me lo dicen, lo están haciendo objetivamente y me van a poder me permitir mejorar. Si nadie te dice que lo haces mal, entonces no vas a mejorar.
No, y vas a seguir haciendo lo mismo.
Exactamente.
Todo el tiempo.
Entonces, yo creo que ahí cuando tú dices convicción, confianza, empezamos a construir como un círculo, como un círculo virtuoso. ¿Te fijas? Y que son dos elementos que, insisto, pueden sonar como súper confianza. Es que si no hay confianza, no hay nada. La confianza es el pilar fundamental y es lo que le ha pasado a este país por mucho tiempo. Cuando se perdió la confianza fue el peor de los momentos de este país. Cuando no había confianza en nadie. Si yo no confío en el que está al lado mío, estamos sonados. Entonces, ese tipo de cosas a la industria y a estas industrias les afectan de la misma forma. Entonces, muchas veces llevamos a las industrias y a las empresas como realmente, como digo yo, sin corazón. Y yo creo que tienen que tener harto corazón. Sobre todo estas industrias. Estas industrias, cuando uno entra a una planta de proceso, además de estar procesando los salmones, es impresionante cuando uno ve la cantidad de personas que están ahí adentro laborando. Tal vez como muchas industrias. Pero la diferencia es que también las inclemencias de estar en el sur, pucha que es difícil. Entonces, que el tema hasta el clima. Hasta el clima acá es más difícil todo. Sí. el frío, la lluvia, la nieve, el viento en Magallanes. O sea, en todo tiene todo más dificultad. Entonces, ese tema yo creo que va forjando, como tú vas diciendo, por convicción, por obligación. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Por algo, esta industria también hemos estado en la situación en que estamos. Pero mi análisis también es que ha sido una industria que por mucho tiempo estuvo muy callada. Y yo siempre digo frases como que... Yo siempre hablo como en frases simples, así como en cuña. Digo, ¿sabes qué? El que calla otorga. El que calla otorga. Entonces, por mucho tiempo callamos.
Claro.
Por mucho tiempo quisimos hablar solamente de lo bueno y lo bonito. Y la vida no, pues. La vida es hablar de todo. De lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo.
De todos los matices.
Entonces, cuando uno es capaz de decir, ¿sabes qué? No puedo seguir callando porque hemos construido mucho. Hemos hecho cosas que realmente hay que sentirse orgulloso. Entonces hay que empezar a hablar más. Y hay que empezar a contar, hay que empezar a informar. Tuvimos hace pocos días jornadas de capacitación para dirigentes sociales, dirigentes sindicales. Información pura y dura de la industria, de los centros de cultivo, del tema de buzos marinos, del tema de medioambiental, del tema de los fondos. Pero información súper técnica. Porque si hay alguien que tiene que estar formado son los dirigentes. Los dirigentes son, por esencia, quienes tienen que tener la información técnica muy precisa para que ellos puedan ejercer bien su rol. Ellos tienen un rol que es distinto al rol de la asociación gremial.
Claro.
Pero en su rol tienen que estar lo más capacitados posible. Yo, la Loreto Seguel, en mi rol, tengo que estar lo más capacitada posible. Tengo que ser capaz de saber de todos los temas de la industria. Y si no sé, caigo en un problema, porque al final esa información, ese conocimiento, es el que permite tener la convicción, no la obligación. Yo hoy día no tengo la obligación en este cargo. Yo hoy día tengo la convicción desde la dirección ejecutiva del Consejo del Salmón lo relevante de proyectar esta industria. Lo relevante que ha sido esta industria y va a seguir siendo. Lo bien que lo ha hecho en muchas cosas. ¿Que ha tenido errores? Sí. ¿Que ha tenido desaciertos? Sí. Pero los estamos mejorando. Entonces, tengo la convicción de eso hoy día. Pero porque hoy día también es importante. He estudiado estos 6 meses. Me he metido en los temas, entonces no me cuentan, como digo yo, cuentos. Acá, lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. Y cuando tú sabes esas 4 áreas, entonces tienes la convicción de mirar y decir, sí, eso en verdad, eso sí, eso, en eso no equivocamos. No, pero sabéis que esto lo hemos hecho el después. Y mira cómo estamos hoy día, mira las certificaciones que tenemos. Entonces, y eso por mucho tiempo se cayó. Y yo creo que el tema es importante comunicar, y no solamente desde el punto de vista como de medios de comunicación. Yo creo que también en esa capilaridad social.
Claro.
Los mismos trabajadores.
Los trabajadores, los dirigentes, la comunidad, la junta de vecinos.
Eso es como del día a día. ¿Te fijas? Claro. Como ese como camino chiquitito de... No, yo no estoy pensando como que no, que hay que salir en todos los días. No. Eso es una de las tantas áreas de la comunicación. Pero esa comunicación como de embajadores, los mismos trabajadores y trabajadoras de cada empresa son fundamentales en esto. Ellos llegan a su casa todos los días. Y son ellos quienes mejor pueden contar que es esta industria. Y yo creo que hoy día estamos en una situación donde esta industria, insisto, ha hecho grandes avances en muchos temas. Mira, el otro día hablábamos. No, el otro día, o sea, eso es parte para mí ya de la información. Aproximadamente de los costos de producción del salmón, o sea, entre el 50 y el 60% es el alimento.
O sea,
entonces, es obvio que nadie quiere perder alimento. Si es el 50%, o sea, si yo voy a decir que voy a comprar un kilo de, vamos a poner cualquier cosa, una caja de leche, porque aquí hay lechero y todo, no quiero involucrar a nadie, pero voy a comprar un cuaderno. Y si el cuaderno vale 100, me dicen que 50 pesos son las hojas. La pregunta es, ¿voy a desperdiciar hojas? No voy a desperdiciar las hojas, es demasiado relevante. Entonces, si el 50 o 60% es el alimento, es súper claro que todas las empresas están trabajando para perder la menor cantidad de alimento y que el salmón se coma todo el alimento antes que llegue abajo. Eso es porque es muy caro hoy día. Entonces, me preocupo de eso. Entonces, esas son las cosas que la gente no sabe. No es como que aquí el alimento del salmón es nada, así como, no, vale el 1%, el 5%. Es entre el 50 y el 60%. Entonces, hoy día, el desarrollo tecnológico para asegurarnos que no se pierde un gramo, para que no se pierdan gramos de alimento, es muy grande. El incentivo es el correcto. Tal vez en otros temas tenemos desafíos, pero ahí no es llegar y decir, oye, aquí tiramos.
Claro, demos alimento nomás. Total. Loreto, sin duda hoy día tuvimos una gran conversación y un gran episodio. No me queda más que agradecerte. Fue un placer tenerte en este sexto capítulo. Estamos súper contentos de que hayas aceptado nuestra invitación.
Oye, muchas gracias. Se me pasó volando el tiempo.
Cuando la conversa es buena.
Sí, porque fue en verdad de distintos temas. La industria, pero también como mezclado con la historia.
Exactamente. Es la idea, hablar de la industria desde todos sus ámbitos. Bien, no olviden que este episodio de Sin Escamas es auspiciado por Imenco Agua Chile, soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Agradezco la sintonía de hoy de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y desde ya les recuerdo agendar nuestro siguiente capítulo, el séptimo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta la próxima.